Nos vamos a meter de lleno en una propuesta que tiene que ver con la Ciudad de la Plata, con Mariano Quinto y con los amigos y amigas de La Grieta, las cuales queremos tanto. Esto, bueno, son las locuras lindas que nos tienen acostumbrados. Y en este caso, como fue también lo de Caperucita, tiene que ver con esta muestra, este encuentro, este gran despliegue, 70 pinochos que interpelan sobre el derecho a la aventura en la infancia, una exposición organizada por la Biblioteca Popular La Chicharra, que, bueno, cuentan que reúne 70 versiones justamente del relato de Pinocho, o como le digo yo, Pinocchio, que en algunas versiones también está escrito así. La verdad que ya me han dicho muchos comentarios muy positivos, así que me estoy haciendo el momentito para darme una vuelta. Las fotos son realmente hermosas y las personas con las cuales nos hemos encontrado, bueno, han salido fascinados de esta linda y gran propuesta. Tenemos para charlar un poquito a Gaby Pesclevi, justamente de la Biblio, para que nos cuente un poco de cómo está todo esto. ¿Cómo va, Gaby? Buen día.
Buen día, querido.
¿Qué hace, Gaby? Te extrañamos acá,
Me imagino. Me gusta que me lo digan
sí,
en público.
Sí, te lo vamos a decir en público, totalmente. Sí. Las cosas en público, viste, que tienen otro, como otro colorcito, cuando pasan la canción que no le gusta en la radio.
Sí, uno quisiera vivir mil vidas, ¿no? Sí. Porque, cómo me gustaría solo hacer radio, por ejemplo. Una vida solo para la radio.
Totalmente. Bueno, has vivido varias cosas igual, te digo, ¿eh? No mil, pero... unas 500, 600 vidas te has clavado
tranquilamente.
Sí. Bueno, 70 pinochos y una carpintería. Miren qué lindo esto de la carpintería. Porque de alguna manera el acento que pusimos en esto de la carpintería es para reivindicar también oficios, relaciones que uno establece con el mundo inanimado, aparentemente inanimado. Pero bueno, con la relación con la madera, ¿no? Que es algo muy, muy especial. La madera como materia ya es una cosa muy especial. Y quien se relacionó con esa materia fue Carlo Lorenzini, más conocido como Carlo Collodi, que inventó este clásico Historia di un Burattino, Historia de un muñeco, que nosotros conocemos con el otro título, que es Las aventuras de Pinocho.
Sí. ¿Año de esto, de don Carlo?
1881, ¿sí? Salió una cosa fantástica para nosotros, que también amamos el periodismo, más allá de que somos críticas y críticos del periodismo, pero lo amamos, en definitiva, que es una novela por entregas que duró hasta 1883. Salió en un diario.
Yo ese aspecto, ese detalle lo desconocía por completo, lo de la
salió en un diario. Y como que te convidaba un poquito más, ¿no? En el periódico Il Giornale per i Bambini, con las ilustraciones de Enrico Masanti. Bueno... nosotros ahora estamos redimiendo esta obra desde el concepto de aventura, desde el concepto de querer hacer amigas y amigos, su diálogo con el mundo animal, es decir, también revisar esta obra en conexión con la fábula y con la picaresca. Y la verdad que nos trae algunos problemas la lectura de Pinocho, porque es una obra llena de sombras, sórdida, de orfandades, de una vida en la pobreza, ¿no? Pero al mismo tiempo es todo lo que les dije antes, el teatro y la vida juntos, la música y el hambre de aventura también y de fuga. 70 libros, 70 obras de 70 artistas y una carpintería colectiva. Esto es lo que nosotros propusimos para esta ocasión.
Gaby, en la lectura de las versiones, de las distintas plumas, de un poquito más lavado y un poquito más sórdido, ¿fue cambiando mucho el testimonio, o sea, la historia en sí?
Bueno, hay muchas apocopadas, es decir, muchas recortadas... Que omiten momentos de belleza de la novela completa, ¿no? que por otro lado se entiende porque lo que nosotros recibimos fue más que nada, casi te diría, la moraleja, esa moraleja famosa de la nariz que se aumenta cuando mentís.
Sí.
Y versiones que, bueno, este, la verdad que, qué sé yo, por ahí nosotros igual, tal vez cuando éramos chicas y chicos, nos emocionábamos. No es mi caso, yo no tuve una relación con Pinocho de niña. Yo sí tuve una relación increíble con Hansel y Gretel, por ejemplo.
Mirá.
¿Sí? Pero sí. Hansel y Gretel tienen muchos puntos de contacto con esta obra, porque aparece también una idea del mal y del bien, porque aparece una idea muy, muy importante de orfandad, con figuras femeninas extrañadas, como en este caso, en el caso de Pinocho aparece un hada, pero la madre está totalmente ausente, ¿no? Entonces, digo, la madre ausente en Hansel y Gretel, podríamos un poco poner a Pinocho en un mapa más vasto de producción de sentidos de una época. Hay que situar la novela de Collodi en una época, en un espacio, y al mismo tiempo, esta pregunta que nos hace Juan, de las versiones contemporáneas, hay versiones que realmente son muy sugerentes y muy buenas y muy potentes, como es el caso, yo le comentaba el otro día a una chica, a Diana, la de Alessandro Sama, por ejemplo, de Libros del Zorro Rojo, Pinocho antes de Pinocho. A mí esa versión ilustrada, es solo una versión ilustrada, me parece hermosa. Después me parece muy sugerente un librito pequeño de una editorial chiquita que se llama Nubífero, una versión de Verónica Franquin con el texto de Pinocho, pero tiene una reflexión inicial de lo que nos deja la novela y después es un libro acordeón con poco texto, pero con la síntesis de la novela a un nivel, a ver, minimalismo puro. Y esa versión, por ejemplo, me resulta muy, muy sugerente, la condensación de ideas que planteó la ilustradora. Y después tenemos cosas fantásticas en el salón, como los cuentos de Calleja, ¿sí? Esto ya es libros antiguos tenemos, que son hermosos y que surgen, justamente las versiones de Calleja surgen, no es que solo es una versión, sino que es como una especie de continuidad literaria fantástica de la novela, porque le inventan capítulos, digamos, que a Pinocho en la vida. Le inventa Calleja capítulos y lo hace con la descomunal obra de uno de los ilustradores que realmente más me interesan, que es Bartolozzi, Salvador Bartolozzi, un genio total que, bueno, es muy representativo también de las primeras ilustraciones de Pinocchio. Después tenemos una reflexión de Giorgio Agamben sobre el mundo de los títeres. Tenemos la traducción de Laura Debetach y Gustavo Roldán, ellos leyendo a Pinocho y diciendo por qué Pinocho llegó a la Argentina y cómo llegó a la Argentina. Después tenemos una versión en braille, toda llena de puntos. Tenemos las ediciones Codex, las ediciones Abril, que también son muy importantes porque nos enfrentan a esta pregunta. ¿Cuántas ediciones de Pinocho se hicieron en Argentina? ¿No? Y esto nos implica como armar una línea temporal que cifra un mapa editorial de Argentina, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Cuál es la primer obra en castellano de Pinocho? ¿Cuál es el primer libro editado en Argentina? ¿Cómo se miró a Pinocho en Latinoamérica? No sé, son muchas preguntas que, para ser sincera, las estamos recorriendo junto a la hechura de a la puesta de la muestra. Es una gran excusa poner en evidencia y reunir una cantidad de libros.
Gaby, ¿han decidido?
Para pensar.
¿Han decidido también apostar a que acompañando esta muestra haya marionetas, muñecos, títeres? ¿Cómo fue la recolección de todos estos elementos?
Fue saliendo un poquito desde la vida de la chicharra, fue saliendo con fluidez, como salen las cosas, y no nos salen, consultando a... Esto no es casual, porque en principio veníamos de dos muestras anteriores que se llamaban 70 caperucitas y una librera, 70 alicias y una maestra. Y hacia finales del año pasado dijimos, bueno, ahora serán los Pinochos, pero vamos a poner en juego un oficio, más que, sí, que no deja de... Los otros no dejan de ser oficios tampoco, ¿no? Son también oficios y profesiones. Y bueno, entonces también evocamos una vieja muestra que también habíamos hecho, que se llama La Muñecoteca, en donde habíamos invitado a 30 artistas plásticos a contribuir con ese imaginario. Y ahora volvimos hacia los artistas cómplices, o no solamente cómplices, hay algún compañero o compañera nueva invitado aquí a jugar con nosotros, como es el caso, voy a citar a alguien que no conocía de cerca, que es Nadia Romero Marchesini, que nos hizo un Pinocho ilustrado sobre unas maderitas y le compuso también una ciudad alrededor, o también se animó a jugar con nosotros una chica que se llama Julia Drón, que hizo un Pinocho después de salir de una operación bastante seria y se puso a construir el Pinocho, o Patricia Concina, que hizo un Pinocho muy peculiar, con madera, con papel de grabado, con hilo, con témpera, con cuerina, con tipos móviles estampados sobre el papel y una cara que la abrís, la extendés desde, suponte, la nariz que aquí le estoy viendo, una nariz de ranita, y se abre un libro.
Qué lindo. Gaby, ¿qué idea podés esbozar? ¿Por qué sucede que un cuento como este, una historia como esta, conecte a los niños, a las infancias, a adolescentes y adultos? O sea, ¿cuál es la línea que conecta a todos esos intereses?
En el caso de los adultos, me parece que nos lleva a preguntas distintas. Por un lado, esto de muchos, la relación inmigraciones en Argentina de principios de siglo y el libro de Pinocho en las maletas, llegando casi como un territorio, ¿no?, a la Argentina, casi como el ladrillo que se pudieron traer de distintos inmigrantes, podríamos decir. Algo letrados, los que se habían alfabetizado, los que habían venido desde algún... Porque, por ejemplo, mis bisabuelos son inmigrantes y no se vinieron con libros bajo en la maleta, pero otros sí, se vinieron con algunos libros y Pinocho llegó así. Entonces está el tema de los ancianos, la evocación Y por otro lado, los ancianos que ahora todavía nos acompañan, de alguna forma se conectaron con los clásicos, por allí más de lo que podemos hacerlo ahora. Los clásicos eran parte de una iniciación de algún tipo. Y estaban en el formato oral también, como nosotros, como las otras generaciones, las posteriores, que recibimos el cuento de Caperucita o el cuento, no sé, otros cuentos. El de Alicia en el País de las Maravillas lo recibimos de manera oral, ¿no? No sé si están así, pero bueno, por ahí otros ejemplos serían más pertinentes.
Gaby,
no sé, hay mucho por desenrollar en esto, hay mucho. Los chicos y las chicas no son tan políticamente correctos como nosotros, eso es lo que tengo para decir.
Y quiero agregar, Gaby, ¿qué importancia tiene para el colectivo de gente que está ahí en La Chicharra organizar este tipo de actividades, ¿no? Abrir las puertas y convocar al público. ¿Qué importancia tiene para ustedes?
Y mira, lo popular es una cosa serio. Lo popular es una cosa a cultivar, ¿sí? Lo popular es algo que invita, reúne, junta, y todos tienen algo para aportar de Pinocho. Todo el mundo tiene algo para aportar, de Pinocho o de lo que fuere. Y esto invita a encontrarnos con la posibilidad de versionar, la idea de versionar o pensar tu propia versión de un libro, o con qué capítulo te quedás del libro, o cómo lo lees a más de 150 años de su momento de partida, ¿no? ¿Cómo leemos hoy esta obra? Desde América Latina, desde la costera, ¿no? Desde el sur, insisto con esto, desde el sur, porque nos trae problemas. Y que nos traiga problemas es mejor, nos alimenta, el conflicto pone en evidencia cosas que sin conflicto, bueno, no sé, hay mucho por recorrer, la verdad que hay muchísimo por recorrer. Estoy reencontrada con la obra de Pinocho, porque estuve un poquito en conflicto ya... ahora me reencontré, ¿no?
¿Con la obra, decís, con el cuento?
Con la obra, porque me enojaba la tendencia aleccionadora, me enojaba, claro. Lo confieso.
La conclusión moral.
Sí, pero insisto, ¿viste? ¿Cómo...? Me parece muy interesante cómo se configura algo, ¿no? Y sí. Cómo ordena algo, sí. Algo. Es decir, insisto en esta pregunta que ustedes seguramente la han escuchado de mí en otra ocasión. ¿Desde cuándo la niña es niña y el niño es niño o el niñe? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo se configuró la escuela? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes compusieron la escuela como modo de encuentro? ¿Y a los fines de qué? Y está cerca todo esto, ¿eh? Toda esta obra está cerca de ese momento. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Y ahí, en ese entorno... Digamos, Pinocho no dejó de ser una obra revolucionaria, porque Pinocho se larga al camino, a la fuga,
sí.
muestra su caoticidad, vende su cuaderno de textos,
sí.
lo vende, se alista, es decir, todo lo que hace Pinocho es desopilante por momentos, sí. Es irreverente, lo es. Después le viene la lección, pero por lo menos se permite estar expreso esas andanzas y ese deseo de conocer el mundo. Eso está hasta el final. Y me parece que, bueno, es un gran aporte todo esto.
Sí, y esas tensiones también se ven en las distintas formas de narrar a Gepetto, ¿no? O sea, como a veces más, no sé, como por decirlo de alguna manera, más bueno, más como un padre promedio, protector, en otros un poco con más distancia, con cierta parte oscura también, de que quiere manifestar sus como sus propios anhelos justamente en esa pieza que construye. O sea, también hay tensiones narrativas en la forma de narrar ese padre creador.
Sí, adhiero, sí. De todas formas, a mí me pasa, no recuerdo la película del 2019, una película muy recomendable.
¿La de Benicio del Toro?
No, la anterior, una anterior italiana, ¿sabes? Ah. Benigni, como Gepetto.
Ah, la de Benigni, sí, totalmente, sí.
La verdad es una muy buena película, porque pone el acento en donde a mí me gusta que me gusta encontrarme con los personajes, secundarios, ¿sí? Me interesa mucho el tema de los personajes secundarios, los asesinos, los animales con los que se encuentra, el arlequín, tragafuego, son conmovedores todos esos personajes, no solo en la película, sino también en el libro, ¿eh? Me refiero que esa película de las que vi es la que más me interesó, estar en Pinocho en la posada del cangrejo rojo. Todo ese ambiente, es el ambiente, un ambiente absolutamente humano, ¿no? Y cuando me preguntaban algo de qué disfrutamos de abrir esta muestra al público en general, disfrutamos de encontrarnos con familias de Altos de San Lorenzo, de Villa Elvira, de Gonet, de gente que paseaba de casualidad por Meridiano Quinto un domingo, que venía de vaya a saber dónde, estuve con una familia que venía de un pueblo de la provincia, y es decir, y vi muchos papás con solos, solteros, con no sé si solteros, quiero decir, vi padres con niñas y niños sin la compañera o compañero, lo que sea, vi personas de lo más diversas estando acá, y que justamente nos muestra esto, ¿no? Cómo es la humanidad diversa, con sus fragilidades. Pinocho muestra todo esto, lo diverso, lo frágil, lo trágico, porque muestra las pérdidas, y muestra las necesidades más imperiosas, la del comer, la del tener un lugar para vivir, bueno, en fin, todo lo que es lo humano.
Bueno, obviamente, Gaby, vos no vas a poder contarnos todas las sensaciones que se viven en la muestra, ni mucho menos, ni pretendemos que lo hagas, pero ¿cómo estás observando ahí a los niños interactuando con esa cantidad de Pinocho, esa cantidad de madera, esa cantidad de texto?
Bueno, quedan fascinados. Imagínate, el domingo se hicieron las caras de, no sé, una chica hizo 39 caras, una nena de Alto de San Lorenzo hizo 39 caras de Pinocho en rodajas de laurel.
No, una flasheada total, impresionante.
Bueno, evidencia algo eso, ¿no? o háganse esa pregunta. Sí. Pero un chico que se llama Germán Castillo hizo un Pinocho en una latita de Monster Energy. Una chica no vidente hizo un Pinocho negro, ¿sí? Un Pinocho negro con pantalones surcados por estrellas. Después, otra chica que se llama Mariel Uncal Scotti, no sé si le suena el nombre, sí, el apellido, hizo un Pinocho con una malla de alambre, con guata, con rama y ojos de plástico. Sí. Curioso, conceptual más este Pinocho, que está como atravesado de una pequeña... Como con alambre, ¿no? Con alambre, como enrejado ahí, como un ícono del bosque, sí, de un bosque nevado. Sí. Bueno, en fin, hay un Pinocho de nuestra amiga Fabiana Di Luca que lo hizo acompañado, porque lo hizo encontrándose con Alicia y además saliendo a buscar el snark sobre una ballena, ¿sí? Otro que está iluminado, que es una enorme ballena, y adentro, en el interior de esta ballena pez tiburón, en realidad es un híbrido, no es una ballena, adentro, en el interior iluminado, aparece el Pinocchio encerrado, ¿sí? Un Pinocho de ladrillitos de plástico, otro que viene de la Patagonia, que parece árabe, parece árabe porque la artista Chechu le puso una plumita y un atuendo, una ropa en terciopelo que nos lleva un poco a esas regiones, al oriente. Hay de tela hay varios, hay antiguos Pinocchios de madera, hay dos con los pies quemados. Imagínense cuando ven esto, hay uno de Gonzalo Chávez que se mueve, ahí lo estoy moviendo, por eso lo vengo relatando mirando los Pinochos y no me olvido de todos. Y acá lo estoy moviendo.
Bien.
Está bailando. Es una marioneta. Una marioneta que está bailando. ¿Sí? Y es todo hecho de cartón.
Qué genial. Qué genial.
Hay otro hecho en 3D. Acá lo tenemos. Uno que salió hecho en 3D. ¿Vieron estas máquinas?
Ah, con la impresora, claro.
Con la impresora. Hay uno en 3D. Hay otro que tiene montado un grillo en la espalda. Bueno, es para ver. Hay otro solo hecho con una telita naranja. Plano, quedó planchado Pinocho.
Qué suerte que no había Monster Energy en la época de que no lo metieron en ninguna versión de Pinocho, porque no sé qué se ha pasado con ese Pinocho.
Hay otro hecho en cerámica, con chamote esmaltada y con oro, detalles de oro en los ojos. Un grillo sobre el rostro de Pinocho, de Marina Rodríguez, que trabaja en porcelana fina, sí, y en cerámica.
Sí.
Hay un Pinocho de polenta. ¿Escuchan esto?
De polenta. ¿Cómo? Ya no me lo imagino, te digo.
Vamos a tener que ir a verlo.
Si ustedes escuchan esto,
sí,
le respondo la pregunta. Llega una chica o un chico de Alto de San Lorenzo o del mundo entero,
sí,
y bueno.
Claro. Flash igual que nosotros en este instante. Acá me pasan la data como periodista, viste, Gaby, que estoy investigando, que me dicen que Elena también hizo uno.
¡Epa!
Llega información en tiempo real acá,
Sí, qué hermoso, me encanta, claro. Es que todos podemos hacer uno.
Bien.
Acá quedó uno justamente de algún niña o niño, que no, no dice su nombre, pero nos quedó uno. Por ejemplo, hay pinochos que hicieron desde instituciones, desde el Jardín Florencio Molino Campos, un librito hicieron, y también un librito de la Escuela de Estética. Es decir, la reunión de pinochos hechas por escuelas que queremos mucho y que nos alegra muchísimo que formen parte de este imaginario, ¿no? Que sean pinochos hechos entre todos. Hay un pinocho hecho entre muchos chicos. Hay otro pinocho que es realmente de ver, que es está hecho... Miren, está hecho, viene de Misiones, pero viene del corazón de la selva misionera, es de Gisela Bolini, y está hecho con un pedazo de madera escrita por el agua del Piraí como una partitura vieja, y participaron otras maderas, el incienso, el cedro misionero, un poco de pintura, pegamento, tornillos y un corazón, ahí lo estoy viendo, de fécula de mandioca que no podía faltar.
Ya la de fécula de mandioca, imaginarás que mi imaginación ha llegado al borde, me parece,
al límite.
Bueno, estamos hablando con Gaby Pesclevi, esta gran propuesta que está girando ahí en la grieta. La chicharra se movió, hicieron esta locura, 70 pinochos y una carpintería. La verdad que, Gaby, a ver, obviamente en cuestiones personales nos encanta esta idea todo, pero que hagan estas propuestas, el laburo que le meten, que ofrezcan esto a la comunidad, no sé.
Es un trabajo colectivo.
Sí, pero nada, hay que subrayarlo.
Impresionante, pero es un trabajo colectivo, totalmente. Por eso suenan la pandereta.
Sí. Sí, totalmente. ¿Hasta cuándo está esto?
Esto está hasta el... un segundito, se me chispoteó la fecha.
Busca tranquila, no hay apuro.
¿Hasta qué día estamos con la muestra? Hasta el 6 de octubre, ¿eh?
6 de octubre.
Usted puede visitar, ustedes pueden mirar en las redes sociales.
Lunes, martes y jueves de 9 a 13, miércoles de 14 a 18... Y los viernes de 16 a 19.
Este viernes hay varias visitas guiadas a la tarde, se pueden acoplar a alguna visita. No es solo visita guiada, solamente pueden venir, darse una vueltita y mirar ustedes.
Totalmente.
Quería decir que hay un pinocho latinoamericanista.
Ajá.
Sí, me encanta ese, hecho con bolsa de yute, no sé si no puedo explicar todo lo que...
No es necesario. Hay que ir, hay que estar ahí. Gaby, abrazo inmenso para vos, para todo el equipo, todos los que van participando y nada, todo el acompañamiento, porque la verdad que está espectacular lo que están haciendo.
Gracias, queridos. Un abrazo.
Abrazo inmenso. Gaby Pesclavia, quien escuchabas, ella forma parte de la Biblioteca Popular La Chicharra. Están con esta muestra impresionante. Hay que ir, vayan. Capaz no volvés a ver algo así en tu vida.
No ir es algo de lo que te vas a arrepentir.
Ya el que no fue a ver las Caperucitas, le digo, se lo perdió, pero una cosa bellísima. Tiene que ver con la obra de Pinocho, que fue creada ya a fines de 1800. Fue reversionada, reescrita. Y hay 70 obras distintas para ver. Y una cantidad de pinochos realizados de distintos materiales que nos sorprenderían. Así que hay que pasar por la grieta toda esta semana.